Romina, Edgardo, muchas gracias. Estaba esperando que me llamen y buscando un lugar tranquilo, porque yo estoy en Buenos Aires, estuvimos presentando ayer de nuevo la película en el cine Gomón, y hay mucho ruido por aquí, qué lindo es estar en lugares más rodeados de naturaleza.
Claro, claro, de ambientes naturales, de sonido ambiente natural, ahí con aves quizás, con algo más de naturaleza y no tanto el bondi o la sirena de la ambulancia, ¿no?
Exactamente. Y además, mientras esperaba y escuchaba el himno, me pensaba en una de las protagonistas de estas historias de ficción, las llamamos películas de ficción mapuche, porque en realidad es una película de ficción que sí, que trata cinco historias que tienen mucha raíz en lo real, y que por supuesto después fueron dramatizadas y actuadas, interpretadas por actores. Pero una de ellas es el de una niña de 8 o 9 años que nos contaron esa historia en Bariloche, que camina 4 kilómetros desde su comunidad hasta la escuela, donde recibe una enseñanza, así dice la síntesis, así se ve en la peli, reñida con sus valores culturales, ¿no es cierto? Y entonces se la ve en el acto de todos los días, en la promesa. Claro, a la bandera, y después aprendiendo el castellano, y en medio de todo esto tiene una aparición, una especie de aparición onírica con una vieja sabia de la comunidad mapuche, que le empieza a enseñar palabritas en lengua mapuche.
Ella es Pirén, ¿no? En la peli.
Es Pirén, sí, Pirén. Y está basada en la verdadera historia de Pirén, Wala, que es una chiquita de allá, que cuando nos contó la historia tenía esa edad, pero cuando llegamos a filmarla ya era bastante más grande y adolescente. Entonces, bueno, encontramos a Sara Douglas, que es una chica de Bariloche, que fue entrenada para actuar en la película, y en el preestreno en Bariloche se encontraron las dos. Esto fue como muy fuerte, claro. para las dos, fue muy lindo. Pero esto del himno, ¿no? Que cuando será el nuestro, también un país plurinacional, reconociendo a la gran cantidad de comunidades preexistentes, con su cultura, que lo que la película viene a decir es lo que nosotros aprendimos en estos 6 años de laburo, y es que tienen una manera de entender la relación con las cosas, con todos los otros elementos que consideran vivos, las montañas, los lagos, los ríos, y que tanta falta haría la mirada occidental para seguir teniendo un planeta y seguir habitando en él, ¿no?
Vos decías recién, ¿no?, las exhibiciones que se están haciendo en el Gomón, ¿cómo recibe el público porteño este tipo de producciones? Bueno, nosotros acá, para nosotros, ¿no?, es ver un poco lo cotidiano, o por lo menos nos reconocemos en los paisajes, y también en vecinos y vecinas que están aquí junto a nosotros, ¿no?, las diferentes comunidades mapuches que habitan nuestro territorio. Pero ¿cómo lo reciben allí también en Buenos Aires?
Bueno, la gran, no, yo no te diría sorpresa porque a eso apuntábamos, pero sí, de cualquier manera, de sorpresa ver que aquello que queríamos se da, y es que la gente lo recibe desde la gente, te diría que es con una apertura a lo sensible, ¿no? Lo recibe desde el mensaje existencial, desde repensar nuestras vidas, desde la historia de Luisa Calcumil, gran actriz mapuche de Río Negro, que, bueno, nada, que pega en historias de vida de cualquiera, que está abierto a ver historias desde el costado sensible, poético, no necesariamente relacionado el espectador con una temática de pueblos originarios. Esta creo que es la ventaja de la ficción sobre el documental, ¿no? Que te mete en las historias de los personajes.
Claro, destacar eso, que es una ficción. Bueno, ahí veíamos, el equipo artístico está conformado también por Juan Palomino, bueno, Luisa Calcomil, Beatriz Pichimalén, Roberto Cayuqueo, también está la participación de Aymara Rovera.
Y Aymara entre Rovera, otros. Además, fue la productora ejecutiva por Neuquén, que está también estrenando, se dio en funciones en Chipoleti y ahora va a ser pronto estrenada en Neuquén Capital.
Uh-huh. Sí. También está el apoyo del municipio de Aluminé, vemos acá en la Gacetilla, bueno, obviamente del Inca.
Uh-huh. Y vamos a, por ejemplo, en Bariloche fue declarada, que yo esto estoy pidiendo en los municipios, ya entró el pedido de declaración de obra intercultural, uh-huh, porque vale señalar que hay 7 coproductores mapuches. Ahora les puedo explicar por bien qué, uh-huh, que son en parte protagonistas, pero también la música, la compositora, que es Anaí Mariluán, uh-huh, Kimun Teatro, que es una compañía teatral de Chile, de Santiago, uh-huh, y entonces esto del trabajo intercultural, porque no hay posibilidades de pagar por un trabajo específico cuando hay tanto que aprender para poder hacer una obra de estas características, donde es muy importante el conocimiento, meterse en el conocimiento ancestral. Uh-huh. Entonces, ahí vino la decisión del compromiso de todos ellos y nosotros de trabajar en conjunto las, uh-huh, imágenes, las escenas, los guiones, los diálogos, que la película es mayormente hablada en mapuzungún y traducida al castellano.
Ah, mira.
Entonces, bueno, como tiene como características que nos encontramos con que la gente, además de sentir, dice, esto era así, no son guerrilleros
claro,
por tropas.
Por eso te decía, porque la mirada o la construcción que hay del pueblo mapuche desde los centros urbanos tiene que ver con la representación que se hace a través de medios hegemónicos, ¿no?
Que es terrible, ¿no? Porque siempre siento que se está buscando en este tema y en tantos otros el enemigo interno que claro, justifique avasallamientos. En este caso es claramente intereses de poderosísimas empresas forestales, extractivistas y de variados signos que necesitan de estos territorios para hacer dinero y lamentablemente los están destruyendo. Entonces creo que tomar conciencia sobre este gran engaño que nos están pretendiendo mostrar está bueno.
Pablo, ya tenemos poquitos minutos. ¿Cuál fue el sentido, el objetivo? ¿Por qué esta película? Y vos como director, ¿no? ¿Cuál es el sentido de Cuentos de la Tierra?
La verdad es que yo siempre digo que empecé a hacer cine por queriendo encontrar o queriendo plasmar en mi cabeza un mundo más amable. Eso pues, creo que me fue marcando y fui buscando desde ese lado. Y en esta película lo mismo, poder encontrar algún horizonte, alguna luz, alguna posibilidad de entender las cosas de otro modo que permita los pueblos originarios todos tienen esto que se llama el buen vivir, ¿no?
Uh-huh.
Es un
sí,
vivir donde no prima el egoísmo, la falta de solidaridad, el sálvese quien pueda, sino todo lo contrario, y no solo entre humanos sino con los ríos, las montañas, los lagos. Y entonces creo que esta mirada es lo que a mí, en lo personal, al equipo y por supuesto a todos los mapuches que trabajaron, es hay otra posibilidad de entender las cosas y por lo tanto de accionar distinto para tener la posibilidad de un mundo mejor a partir de entenderlo de otro modo.
¿Y cómo fue el contacto con la comunidad, digamos? Porque me imagino que no solamente los actores, sino que habrán trabajado y habrán estado con la comunidad, con la gente que habrá interactuado con ustedes también allí en el lugar, ¿no?
Siempre es un trabajo muy de a poquito. Uh-huh. Las puertas se van abriendo muy lentamente. En algún momento tuve la impresión que la película era imposible por Bueno, por siglos de sometimiento que vivieron y de extractivismo cultural. Entonces, ir ganando la confianza, ir contando el objetivo, ir siendo creído y, bueno, a partir de ahí poder trabajar en firme. Entonces, es un trabajo, la verdad, que lento y en este caso demandó desde empezar a trabajar en la investigación hasta estrenar 6 años y 3 meses.
Seis años y tres meses fue todo el trabajo de la película.
Desde el día que dijimos junto a Vivi Suárez, que es co-guionista y director asistente, bueno, salimos a investigar y hasta el momento del preestreno en Bariloche. 6 años y 3 meses. Claro. Y la verdad es que después también vino la pandemia los últimos 2 años y pico.
Claro.
Y eso fue un rodaje que nos salvó el hecho de tener distintas historias, si no, nunca hubiéramos podido terminar la película. Entonces, cada vez que había un intersticio de, bueno, sí, se abrió tal frontera interprovincial, así estábamos filmando. Eso, por ejemplo, pasó en Aluminé.
Claro.
Donde cuando pudimos llegar en autos, bueno, en Aluminé casi no hubo COVID o muy pocos casos, y pudimos trabajar con total libertad y casi sin barbijo.
Y te hago una consulta, y allí en la película se pueden apreciar las diferentes estaciones del año, digamos, estuvieron con el invierno, el otoño, porque los paisajes obviamente van variando y mucho, ¿no?
Sí, esto la verdad que también lo facilitó el blanco y negro, porque la decisión de trabajar en blanco y negro vino muy temprano, por esto de la urdimbre de las distintas vidas. No queríamos que el paisaje exuberante de la naturaleza tuviera tal protagonismo por sobre las vidas humanas, otros animales. Y entonces la decisión de blanco y negro también nos fuimos dando cuenta en edición que permitía unir estos paisajes nevados con nieve, con nevadas, con el pleno verano y que todo fluyera en un ir de la naturaleza y de los ciclos,
¿no? Qué decisión esa, ¿no? De ir al blanco y negro. Mira, justo había visto, vi el tráiler y vi la gacetilla, imágenes, fotos, la verdad muy hermosa la fotografía también de la película, y veía el blanco y negro, pero pensé que era una decisión de comunicación del tráiler o de prensa, ¿no? No sabía que estaba completamente en blanco y negro la película.
Acá hubo 3 directores de fotografía, también producto del largo de rodaje, que fueron Rodrigo Pulpeiro, Iván Gerasimchuk y Cristian Colace. Los 3 ya trabajaron en base a una idea prevista, y el blanco y negro, yo invito a los espectadores que la vean en Zapala, que espero además que esté, porque
ojalá.
Ayer tuvimos tu comunicación sobre que el cine no sabía si iba a ser programada desde hoy. Yo estoy todavía en eso, de tener la confirmación que sí. Pero sí, desde el Inca nos confirman que hoy va a estar, así que espero que esa proyección sea como estaba prevista.
Ah, perfecto. Sí, porque estaba previsto que fuera hoy, mañana y el 16 la proyección de Cuentos de la Tierra aquí en la ciudad de Zapala a través de Espacio Inca. Y bueno, ayer justo confirmábamos que no estaba en cartelera. Así que bueno, vamos a estar atentos para que la podamos tener aquí en la ciudad y obviamente invitar a toda la audiencia a participar. Pablo,
No, quería decir nada más que a quienes quieran seguir justamente esto también, saber horarios, días, la red es en Instagram, cuentosdelatierra.película.
Bien.
Y ahí vamos informando y también tenemos la devolución de espectadores que ya la vieron y nos van contando.
Genial.
Muy bien.
Esa ida y vuelta que permiten las redes. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo, ya estamos cerrando el programa y agradecerte por tus minutos, por tu tiempo con Nacional Zapala.
Gracias a ustedes.
Ha sido un placer.
Un abrazo enorme.
Hasta luego.
Buenos días.
Hasta luego.
Hablábamos con el director de la película Cuentos de la Tierra, Pablo Leónidas Nicholson. En esta ficción intercultural de la que participaron 7 coproductores mapuches que se exhibe en los espacios Inca desde el 27 de abril. Bueno, veremos la fecha específica de Zapala. El Inca le informa.